Me alegra verles a todos. Me alegra estar aquí. Siempre me alegra estar en un edificio lleno de discípulos. He tenido esta idea de esta lección en mi corazón porque últimamente he estado molesto. Los estudiantes tal vez se identifican conmigo porque están en exámenes finales ahora mismo. Pero la vida puede ser así a veces. Pero me ha estado molestando mucho la cultura cristiana hoy en día. O sea, el cristianismo de hoy en día muchas veces no es más que una prédica para hacerte sentir bien. Como Joel Osteen, por ejemplo, que es un predicador motivacional y ves una producción musical y luces y el Espíritu Santo es una emoción, la conversión es una emoción. Lo que está bien y mal es una emoción. Y muchas veces se ha convertido es menos la palabra de Dios y más la emoción, y eso me molesta. Y no queremos ofender a nadie, así que si dices que eres cristiano, pues lo eres, y es terrible. Pero Pablo le advirtió a Timoteo al respecto, dice que llegará un tiempo, en 2 Timoteo 4, versículo 3, que llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Eso lo dijo Pablo. Pero es tan cierto. Obviamente esto ocurrió en el primer siglo también y Pablo le advierte a Timoteo, pero es tan cierto en la sociedad de hoy, el cristianismo de hoy, la gente que asiste a la iglesia hoy, y ha llegado hasta el punto en el que si sustituyes la palabra emoción por fe en la Biblia, se va a hacer claro qué motiva al cristiano normal de hoy en día. Porque muchos no están siguiendo a Dios por fe, sino que están siguiendo una emoción y llamándole fe. Y esto no requiere una Biblia. Si tú te sientes que está bien, sigue esa emoción y debe ser bueno. Busca estar contento, busca estar lleno. Pero ¿desde cuándo tienen las emociones precedencia sobre la palabra de Dios? Y la mentalidad de nuestra sociedad muchas veces puede infectarnos a nosotros en la iglesia también. El título de la lección es Más que una emoción. Más que una emoción. Muchos de nosotros hemos visto esto, está a nuestro alrededor. Y tal vez tenemos hasta familiares y amigos que buscan una emoción en vez de buscar a Dios. Y por eso a veces reaccionamos en el sentido que tal vez nos criamos de una manera que había demasiada emoción hacia mi familia, hacia era mi iglesia, así que yo no voy a enseñar ninguna emoción. Y reaccionamos y llevamos el péndulo al otro lado, pero no podemos hacer eso, necesitamos el balance. Y esta es mi tendencia también, ir en la dirección opuesta. Pero hay tiempos que eso ocurre y a veces nos molestamos cuando vemos cosas que nos recuerdan de ese estilo de vida. Por ejemplo, si la gente canta y levanta sus manos a Dios, hay gente que tal vez te molesta. ¿Por qué estás haciendo eso? Porque vemos el mundo religioso y... Pero no es malo levantar las manos, es demasiada reacción. La Biblia dice que levantemos las manos. No podemos reaccionar de esa manera. Necesitamos tener ese balance. Porque hay mucho que nosotros también debemos aprender. No lo sabemos todo. Podemos tratar, pero Dios nos va a enseñar y vamos a continuar a crecer. Tenemos las emociones por una razón. Las emociones no son malas o malvadas o algo terrible. Tengo estas Tengo esta enfermedad de emociones. No, no es una enfermedad, no, no es algo que debemos ignorar o tragar o luchar para no llorar o lo que sea. Así yo me crié, no se puede llorar. Yo recuerdo una vez que le oré a Dios que quiero llorar, no, no he llorado en años. Me acuerdo una vez que por fin lloré y empecé a reírme y a gozar. Pero no podemos enterrar las emociones. No podemos detenernos de regocijarnos y brincar de gozo. Estas son cosas buenas. Pero de lo que estamos hablando es que no permitamos que nuestras emociones nos controlen. Piensen en la vida de Jesús. Jesús tuvo muchos seguidores y muchos de esos seguidores fueron mujeres y era un hombre con mucha compasión y tenía mucha pasión y mucha emoción. Y leemos que a veces estaba contento y a veces lloraba y a veces se enojaba de una correctamente cuando veía el pecado, cuando veía blasfemia o lo que fuera. Jesús tiene emociones, eso no es malo. Yo ahora cuando estoy predicando tengo emoción detrás de eso. Cuando Richard predica, podemos sentir la convicción. Es bueno. Mi esposa describe las emociones de esta manera. Son como luces en una cabina de un avión que están ahí para decirte cuando algo es bueno o malo. Así que si necesitamos ayuda, cuando hay un fuego, cuando hay un problema, las luces están ahí. Pero las luces no guían el avión. No estoy aquí para hablar de cómo lidiar con las emociones. No quiero hablar de eso, pero quiero hablar de guiar el avión cuando hay muchas luces. De seguir a Dios cuando nuestras emociones están en contra de la voluntad de Dios. Y quiero mirar a varios ejemplos de hombres que lo han hecho, que han obedecido a Dios en vez de sus emociones. Miremos en Hechos capítulo 16. Esto es un gran ejemplo en una situación bien difícil de hombres que obedecieron a Dios en vez de a sus emociones. En el verso 19 dice, pero antes de leer, quiero resumir lo que está pasando. Había una niña que era endemoniada y profetizaba y Pablo por fin se molestó tanto que le echó el espíritu. Y en el verso 19 dice, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Qué historia tan increíble esta. Pónganse en los zapatos de ellos. Estás predicando y la gente viene a creer y esta niña endemoniada te molesta y le sacas el demonio, estás haciendo la voluntad de Dios y de repente hay un motín y te agarran y te traen ante las autoridades y te quitan la ropa y te golpean y te flagelan. Y ahora tienes guardias, están en una cárcel interior, lo más seguro, sentado en piedra con tus pies con eslabones. Yo no sé ustedes, yo no estaría muy contento en este momento. ¿Cómo te sentirías en esta situación? ¿De veras? ¿Cómo te sentarías? ¿Estarías desanimado, lo más seguro? ¿Frustrado? Dios, ¿por qué está pasando esto? Estoy predicando. ¿Por qué esto me pasaría a mí? ¿Estarías listo para darte por vencido? Decir, ya es suficiente, yo regreso a Jerusalén. No más de esto. ¿O solo querrías tal vez acostarte a dormir y escaparte mentalmente de tus problemas? ¿Te enojarías con Dios? ¿Estarías contento? ¿Alegre? ¿Triste? ¿Enojado? ¿Qué emociones sentirías en este momento? Yo sé que para mí, yo querría irme a dormir y pedirle a Dios que borre este tiempo de mi vida. Yo no quiero lidiar con esto ahora. Por favor, dame dulces sueños. Quiero escapar. Pero eso no es lo que vemos a Pablo y a Silas. Estaban orando y cantando en voz alta. Y noten qué hora era. Era la medianoche. Yo estoy seguro que los azotes que le dieron los dejaron exhaustos a la medianoche. Y ellos están cantando en voz alta y orando. ¿Y cómo pudieron hacer esto? Después de ser azotados, después de ser flagelados, después de que los echaron en prisión. ¿Cómo podían cantar y orar? La respuesta es simple. Estaban cerca de Dios y lo estaban obedeciendo. Porque recordaron que Jesús les dijo que se regocijaran cuando eran perseguidos. Se recordaron que Jesús dijo que nadie es mejor que su amo. Si lo rechazaron a él, también lo rechazarán a ustedes, lo más seguro. Todas estas cosas le pasaron por la mente. Jesús nos advirtió que esto iba a pasar. Él nos dijo que nos regocijáramos porque nuestra recompensa en el cielo va a ser grande y ellos se están regocijando y están cantando y orando en voz alta y todo el mundo está escuchando y algo increíble ocurre. De repente hay un terremoto y se abren las puertas y todas las cadenas son soltadas de todo el mundo. En este momento yo estaría súper animado. Dios escuchó mis oraciones, Él escuchó mi cántico y me ha dado libertad. Ahora me puedo ir de aquí, sano y salvo, y seguir haciendo lo que estaba haciendo. Yo hubiera pensado, Dios me ha liberado. Esto es exactamente lo que Él quiere que haga. Pero ¿qué hicieron ellos? Se quedaron ahí. Y le dijeron a los otros que se detuvieran también. No se vayan de su cárcel. ¿Qué? Y les escucharon. Esto es increíble. Pero yo creo que es porque ellos los estaban escuchando. Ellos sabían que estos dos eran diferentes y estaban esperando a ver qué iban a hacer. Todos los ojos de los demás estaban sobre ellos dos y ellos no permitieron que sus emociones los controlaran. Y buscaron la oportunidad en la cual Dios los tenía y dijo, ok, Dios me liberó, pues vamos a la calle. No. Ellos sabían que tenían que obedecer las autoridades también como quiera. Así que no estaban pensando en sí mismos. No estaban pensando en su propio bienestar, estaban pensando en los demás. Y miren el resultado. Si siguen leyendo, ven que van y le predican a la familia entera y la familia entera se bautiza y esto es un gran ejemplo de hombres en situaciones muy difíciles, con muchos conflictos emocionales, pero como quiera obedecieron a Dios. Quiero que miremos otro ejemplo, esta vez Jesús, nuestro Señor y Salvador. y el ejemplo de estos hombres que lo siguen en Mateo 14, comenzando en el verso 12. Dice que luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Está hablando de Juan el Bautista. Y dice que después fueron y avisaron a Jesús. Y en el verso 13 dice, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron al pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde, despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Jesús les contestó, no tienen que irse, denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráigamelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Esta es otra situación difícil. Juan el Bautista acaba de morir. Esta es la familia de Jesús, su sangre, su amigo, el que preparó el camino para él y que lo bautizó, acaba de morir. Y Jesús escucha esto y se aleja, se tiene que alejar a un lugar solitario a pasar tiempo con Dios, con su Padre. Y 5,000 o más de 5,000 personas averiguan dónde él está y van hacia allá. Y él se sale de la barca y ve la multitud. ¿Y qué hace? Sana y predica y enseña. Y si leen el relato entero, se dan cuenta que habían estado viajando y trabajando y estaban cansados y lo habían rechazado en su propio pueblo. Y él está tratando de alejarse para pasar tiempo con sus amigos y su Dios. Y 5,000 personas aparecieron. 5,000 hombres más mujeres y niños. Yo no sé ustedes. Yo no sé ustedes, yo no sé si yo estaría contento. Tal vez me querría meter en la barca de nuevo e irme para otro lado. Yo necesito alejarme. O sea, Jesús estaba lidiando aquí con muerte y rechazo y él siguió dando de sí mismo y sanó. Y no fue como que, ok, tráiganme a los enfermos, sino que estuvo con ellos todo el día, hasta por la noche, enseñando y predicando. Por horas, dando de sí mismo. Y entonces la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Qué tenemos en nuestras vidas? ¿Qué emociones nos hacen dejar de obedecer? ¿Qué emociones estamos escuchando más que a Dios? ¿Qué emoción deseas más que a Dios? ¿Qué es? ¿Cuáles emociones obedecemos sin importar el resultado? ¿Es tu salud? Ok, necesito, tal vez piensas que necesitas cambiar tus hábitos y mejorar tu salud y comer mejor, pero eso es difícil, ¿no? La manera en que vivo ahora es más cómoda, me gusta. O la iglesia. Yo quiero que la gente me dé a mí, me alimente a mí. Estoy cansado, estoy desanimado, he tenido un día difícil. Una semana difícil. No me siento como ir a la iglesia. No me gusta. O tal vez en tu familia. Te cansas de decir lo mismo vez tras vez tras vez. a tus hijos tal vez, y no cambia, mi niño no está cambiando, es muy difícil moldear su carácter, mi niño no quiere escuchar de Dios, así que me voy a callar la boca, no quiero que me resientan o me desprecien. O tal vez en la pureza. Ya no tengo ganas de luchar más. He estado luchando por años para ser puro. No voy a vencer este pecado. Siempre me va a ocurrir esto. Mejor me dejo llevar y ya. O en tu matrimonio. Me siguen haciendo daño. Cada vez hemos tenido estas conversaciones. Estoy cansando de perdonar. Simplemente quiero alejarme. Así va a ser, así que me tengo que acostumbrar. O con el dinero. Ay, yo doy mi diezmo a la iglesia. Así que yo merezco las cosas buenas de la vida de vez en cuando. O empezamos a preguntarnos, yo no sé si yo confío en la iglesia. ¿Qué hacen ellos con el dinero? Yo trabajo duro para ese dinero y yo tengo que estar bien económicamente primero antes de dar. Estoy nervioso, tengo miedo del futuro, del retiro. Para mí es el temor y mi orgullo que me hace que no sea abierto y vulnerable y entonces mi corazón se endurece y no recibo la ayuda que necesito. Y cuando obedezco a mis emociones por encima que a Dios, no recibo la ayuda que necesito y hace que deje de crecer espiritualmente y le hace daño a mi matrimonio. Afecta tantas áreas de mi vida y yo tengo que honrar a Dios en vez de obedecer a mis emociones. Tengo que vencer el miedo, lo que sea para ti. ¿Cuál es esa emoción que hace que dejes de obedecer? Hermanos y hermanas, siempre vuelve a el señorío. ¿Quién va a ser nuestro Señor? ¿O qué? ¿Es sentirnos contentos? ¿Es el dinero? ¿Es la comodidad? ¿O es Jesús? ¿Quién será Señor? Los discípulos fueron probados por Jesús. Miren en Juan 6. Juan 6. Tuvieron un tiempo muy difícil. Y tenían que decidir quién va a ser Señor. Juan 6, comenzando en el verso 53. Jesús les dijo, ciertamente les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Al escucharlos, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta es otra situación difícil. Pueden ver que muchos discípulos estaban confundidos. No les gustó la enseñanza de Jesús. Dijo, coman mi carne y beban mi sangre. Es verdadero alimento y verdadera bebida. Y estaban confundidos. Si alguien se para al frente de tú y dice, si no comes mi carne y bebes mi sangre, no vas a tener vida eterna. No entendían. Y si se hubieran mantenido, lo hubieran entendido. Y hubiera sido claro si hubieran seguido hasta el final, pero no lo hicieron. Pero mira el contraste entre los discípulos que se fueron y la respuesta de Pedro. Muchos dijeron, esto es muy difícil, tú estás loco, nos vamos. Y le dice a los 12, ¿ustedes se van también? Y miren la respuesta de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Puedo garantizarles que Pedro estaba confundido también. Lo garantizo. Muchas cosas ellos no entendieron. Y estaban pensando, ¿qué está pasando? Hay tanta gente que se está yendo. ¿Por qué dirías eso? ¿Qué significa siquiera? Nos estás enseñando que te matemos y te comamos, Jesús. No tenemos idea de lo que está pasando aquí. Pero él sabía quién era Jesús. Pedro sabía que Jesús era el Cristo y era Señor. Y dijo, ¿a quién iremos? Pedro no tenía salida. Dijo, yo lo vendí todo, yo me he entregado completamente, tú lo tienes todo. Yo no tengo a dónde ir, no tengo a dónde huir. Yo lo he rendido todo. Estoy aquí hasta el fin. Y él lo dejó todo atrás para buscar y seguir al Santo de Dios. Y ves aquí que Pedro confiaba en Jesús, no tenía tal vez idea de lo que Jesús estaba enseñando, estaba confundido porque la gente se estaba yendo, pero Pedro confió en Jesús. Confió en sus palabras, aun si no las entendía o lo que sea que estaba sintiendo en este momento, se recordó tal vez de la transfiguración. Espérate, sí. O se recordó tal vez de los milagros poderosos que Jesús estaba haciendo. Sanó un leproso tocándolo. ¿Se acuerdan de la mujer que tocó solamente su ropa y fue sanada? Y todas esas cosas pasaron por su mente, lo más seguro, y creyó. Y el llamado es el mismo para ti y para mí, en las buenas y en las malas. Sin importar lo que sentimos, Jesús es Señor y si seguimos hasta el fin, entonces, ¿qué emoción es para ti? ¿Qué emoción estás poniendo sobre la palabra de Dios? ¿Dudas tal vez? ¿Temores? ¿Preocupaciones? Tal vez tuviste una semana difícil o un mes difícil o un año difícil o una década difícil. ¿No es Dios Dios todavía? Él es fiel y disciplina a quienes ama. ¿Lo has entregado todo o tienes todavía una salida por la cual te puedes ir? ¿Sabes que esto está muy difícil y buscas la salida? ¿O simplemente no hay salida y cuando está difícil tienes que venir a Jesús y decir, ¿sabes qué? No tengo a dónde ir, no tengo más nada sino a ti. Yo no puedo contestar estas preguntas para ti, solo tú puedes, solo tú sabes. Pero tienes que enfrentar estas emociones y tienes que obedecer a Dios. No podemos ignorar nuestras emociones, pero tenemos que llevárselas a Dios, hablar de ellas, Nuestras emociones no pueden ser sobre la palabra de Dios. Si Dios dice que te ama, te ama. Y ya. La manera que le llevamos las cosas a Dios es a través de la oración, a través del ayuno, escribiendo cartas, estudiando la Biblia, leyendo escrituras, meditando sobre ellas, hablando con la gente que te pueden ayudar. Tenemos que enfrentar estas cosas, y la razón que enfrentamos nuestras emociones es porque las emociones negativas se pueden quedar dentro de ti si no te cuidas, y la amargura te puede sacar del reino de Dios. El enojo y la falta de perdón te puede mantener fuera del reino de Dios. Dios no nos promete una vida fácil y lo sabemos. De hecho, nos hemos apuntado a seguir a un hombre que sufrió, que fue detestado y rechazado y matado por la gente que estaba tratando de salvar. En Job 36:21 dice: cuídense de volverse al mal, que parecemos preferir a la aflicción. No podemos acudir al pecado cuando no sentimos a Dios. No podemos acercarnos hacia el mal cuando tenemos que volvernos a Dios en esos tiempos. Recordemos las palabras del Señor que dice: estoy con ustedes siempre hasta el fin de las generaciones. Caminemos fielmente con nuestro Dios y glorifiquémosle a Él, sin importar cómo nos sentimos. Amén.